Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes, mucho gozo. Y precisamente hoy vamos a estar hablando acerca del gozo, el gozo de Jesús, cómo es y por qué nos hace falta en cada momento. Les tengo una noticia que Dios todavía no ha terminado conmigo, porque tuvimos un pequeño percance cuando estuvimos en el retiro allá en Acapulco, que se quebró la rótula derecha de la suspensión delantera del coche, pero fue saliendo de un semáforo como a las 10 de la noche para llevar a alguien a la camionera. Íbamos como a 30 kilómetros por hora, así no había tráfico, no había nada. Y hasta fue un tiempo de mucho recuerdo para mí, porque donde se descompuso fue frente a un hotel donde, cuando nació mi primera hija, nos quedamos mi hermano, su esposa, nosotros y todos, y pasamos unas vacaciones hace muchos años. Y ahí estuve viendo todo eso, viendo cómo la gente se aventaba en los bungee frente a nosotros. Dije, wow, cómo las diversiones han cambiado, ¿no? Y no pasó nada. Y si hubiera pasado, porque nos tocaba, yo pude haberle dicho a Juan, ¿sabes qué, Juan? No puedo llevar tu familia a la camionera, tú necesitas pedir un taxi. Entonces, en unos 30 kilómetros ya tenía que suceder eso sobre autopista al otro día. Entonces, ¿cómo es Dios fiel, verdad? Grande es tu fidelidad, Él es bueno, y si algo tiene que suceder, tú tienes que saber, esto tiene que suceder hoy y de esta manera y a este grado, aunque no me guste. Es muy difícil para nosotros poder calcular lo que hubiera sucedido si tan solo, o sea, porque no sabemos el tan solo, no sabemos lo que, o sea, no tenemos ese factor, solo lo tiene Dios. Entonces, aquí estamos todavía dando guerra. Ahora es el buen momento, si no has llevado tus hijos a Club Semilla, es el momento también, y también si puedes apagar tu celular, es también el momento. Yo, por mí, yo lo dejo en el coche porque no quiero que nadie me hable durante el servicio, sino ustedes. Y si me hablas aquí, pues me hablas cara a cara, ¿no? Vamos a abrir en Hebreos capítulo 1, por favor. Y seguimos con este estudio, viendo y saboreando a Jesús. Es todo el propósito de esto. ¿Qué es lo que Él tiene? ¿Qué es lo que Él es para nosotros? Y puede ser que esta semana hayas recibido mala noticia. Yo dije, cuando se descompuso eso, dije, y en Acapulco, au, eso me va a doler. Y no, mano de obra y piezas salió en lo mismo que si yo hubiera estado aquí. De por sí no ocupaba el coche en ese rato, estaba yo en la alberca todo el tiempo que lo estaban arreglando. Entonces, Dios es bueno. Malas noticias no siempre son malas noticias. Y en el peor de los casos, podemos ser muy filosóficos, ¿no? Como los viejitos, que no hay enfermedad que dure 100 años, ni, ¿qué? ¿Cómo dice? Ni enfermo que la aguante. Entonces, en el peor de los casos, esto terminará, ¿no? O sea, de aquí a 100 años, lo que hoy tú estás viviendo, de aquí a 100 años ya pasó, ya terminó. Y dices, ay, pues sigue animándome así y hasta me voy a dar un tiro, ¿no? Ok, no es tanto así, pero necesitamos sí tomar una perspectiva eterna, una perspectiva divina en esto, pero no para resignarnos, sino necesitamos ver qué es el gozo de Jesús en sí, porque hay hasta mandamientos acerca de gozarnos y regocijarnos. Por ejemplo, Pablo dice a los filipenses que se regocijen, y dice, otra vez les digo que se regocijen, para mí no es cansado decirles estas cosas, y dice, para ustedes es chocoso, es molesto que me estén, dice, gózate, sonríe porque Cristo te ama. Y nunca te ha pasado eso, que alguien dice, sonríe porque Cristo te ama, y dices, ya sé que me ama, dime algo que en verdad me levante. O sea, ahora, claro, que si tú y yo nos pusiéramos en verdad a meditar en esa frase, Cristo me ama, pues sí, se me va la tristeza y la depresión. Pero muchas veces tienes que saber que la Biblia, Dios en su palabra, reconoce que tú y yo no siempre en cada momento tenemos gozo. Dice en Santiago, dice, ¿está alguno alegre? cante salmos. ¿Está alguno triste? ¿Qué dice? Haga oración. O sea, Dios reconoce el problema humano y también tiene la solución. Y si tú y yo hacemos oración, podemos encontrar esa solución. Entonces vamos a tomar un momento y pedirle a Dios que Él haga su obra en nosotros, la obra que solo Él puede hacer. Nuestro Dios y Padre Celestial, te pedimos en este momento, aquí con la Biblia abierta, listos para estudiar y escuchar tu voz, Señor, pedimos que nos hables. Y pedimos que, Señor, tú reveles a nuestros entendimientos el gozo de nuestro Señor, el gozo de Jesucristo, el varón de dolores. Y es una paradoja que queremos entender, Señor, porque tú has dicho en tu palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y, Señor, muchas veces nos encontramos débiles, lastimados y hasta derribados y derrotados, Señor. Necesitamos entender esto y solo tú, Señor, podrás revelar esto a nuestro corazón. Por eso te estamos pidiendo a sí mismo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hebreos capítulo 1, hablando acerca del Hijo, acerca de Jesús, dice, versículo 8, Hebreos 1, 8, más del Hijo dice, o sea, Dios mismo dice, tu trono, oh Dios, Dios hablando a Dios, el Padre hablando al Hijo, le llama Dios. Es muy importante para nosotros ver que no cambiaron, no dijeron, ahora te toca a ti ser Dios, unos 3 o 4 años, tú podrás ser Dios y luego te crucifican, resucitas y luego seré Dios otra vez. Hay gente, y dices, ¿qué? Hay gente que así cree y hasta lo enseña. Pero Dios dice a Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad o de justicia, de igualdad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. El Dios de nuestro Dios es Dios. El Dios de Jesús es Dios. Pero Jesús es Dios. Y dices, no lo entiendo, no te preocupes. Vamos a lo que sigue. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Ok, entonces Jesús tiene más gozo que todos los ángeles. ¿Y qué dice? Que hay más gozo que cuando un pastor encuentra su oveja perdida y se goza, invita a sus amigos y vecinos que se gocen con él porque encontró una oveja que tenía perdida. Entonces dice, hay más gozo que eso delante de los ángeles del cielo. Ahora, y muchos dicen, los ángeles se gozan. Ok, sí, los ángeles se gozan, pero dice, es delante de los ángeles del cielo. ¿Quién está delante de los ángeles del cielo? Jesús, sentado a la diestra del Padre, en todas las alturas y con toda potestad y majestad. Hay más gozo en Él por un pecador que se arrepiente. Dice, Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero vamos con esto a ver un poco. Vamos a Mateo 25. Y dices, qué bueno que aquí en mi depresión, en mis problemas, en mi tristeza, como un viejito que conocí, dice, no lo dejen ir. Iba a ir su hijo a Houston. Dice, no lo dejen ir, se va a morir de tiricia. ¿Sabes lo que es tiricia? Es esa combinación de tristeza, aburrimiento y soledad que por falta de mejor palabra los viejitos han llamado tiricia. Y si hoy padeces de tiricia, Jesús, y dices, ay, pues yo aquí en mi tiricia y tú me estás hablando del gozo de Jesús, ¿y qué hay para mí? ¿Qué va a haber? ¿No? Ok, pues en San Mateo 25, versículo 21, en la parábola de los talentos, el Señor de uno de los siervos fieles, le dice en versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿En el gozo de quién? de tu Señor. No dice, ahora puedes gozar. Muchas veces tenemos este concepto. Ahora es pura tristeza. Es sufrir privación, es sufrir dolor, es sufrir patadas y cachetadas y muchas cosas. Ahora es sufrir, pero entonces tendré gozo. Los que van sembrando la buena semilla con lágrimas, volverán con gozo, con sus gavillas, etcétera. Y entonces todos estamos, sí, ahora es llorar. Y si puedo, y si voy a demostrarte que soy alguien muy allegado a Dios, tengo que andar muy melancólico, muy así, como que, sí, gracias a Dios, hoy bautizamos a 16 almas. Bendito sea Dios. Entonces una melancolia, o sea, no, que, o sea, estamos con eso. Pero por otro lado, algunos reconocen, así no es. No es la de ahí. Entonces están diciendo, ¿cuántos tienen gozo? Y todos ya tienen que, ¡ah! Y aunque no tengas gozo, tienes que fingir, porque si no estás saltando y ¡ah! Y haciendo mucha bulla, todos se voltean y dicen, hay pecado en su vida, porque mira, incrédulo o pecador, uno o el otro. Pero acuérdate, la Biblia dice, ¿está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno triste? Reprobado. No, dice, haga oración. No problem, dice la palabra de Dios. No hay problema. ¿Algo te pasa? Aquí estoy. Vamos a seguir estudiando este tema, pero ves que es el gozo de tu Señor. Dios quiere que, habiendo trabajado, habiendo sido fiel, habiendo obrado y hecho mil cosas, finalmente no entras en tu gozo, no entras en tu galardón, sino Dios está diciendo, yo soy tu galardón. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí estoy yo. Ahora, vamos a ver esto más. Vamos a San Juan, por favor. San Juan, capítulo 6. Y a ver si para cuando terminamos este estudio podemos salir de aquí teniendo gozo, el gozo de nuestro Señor, el gozo de Jesús, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y si podemos tener ese gozo, el gozo de nuestro Señor, seremos hombres y mujeres verdaderamente bendecidos, verdaderamente ricos, dichosos, en verdad, si podemos salir de aquí. Y si tienes que salir de aquí fingiendo y pintando en tus labios una sonrisa, ¿de eso de qué? No hay necesidad. Cantaban los viejitos. Y dices, ay, tú es tus viejitos. Ok, déjame mis viejitos, que los quiero mucho. Hay un canto muy viejo, dice, que no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Por eso le canto y alabo a mi Cristo, no puede estar triste el corazón que tiene a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si tienes a Cristo, tienes todo lo que Él es. Colosenses 2:10, que nosotros somos completos en Él. Entonces nada nos falta. Si estoy en Cristo, soy completo, no necesito nada, entonces tengo también el gozo de mi Señor. Pero Juan 6:35 dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Plena y completa satisfacción, ¿verdad? El que viene a mí, dice, nunca tendrá hambre. Plena satisfacción. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, vamos a decir que tú anduvieras, porque salió en la noticia 2-3 casos así, dos muchachos que salieron en un buque y ahí están medio en la costa de Florida y llega el huracán, dices, oye muchacho, que no te fijas. Bueno, en fin, y les lleva al mar abierto y una tunda. Bueno, vamos a decir que algo parecido nos pasara a nosotros. Y ahí estamos, y que esto no es una carpa, es una nave. Y andamos así perdidos en el Golfo de México y arrastrados por el viento y las olas y todo. Y por fin alguien viene, un helicóptero, y nos rescata. Y nos lleva a tierra. Y hay nuestras familias, los que no quisieron venir con nosotros hoy a la reunión. Ellos están esperándonos en el malecón y ellos están diciendo, ay, nos abrazan. Ahora, pero vamos, y mucho gozo. Amén. ¿Sí? Eso es mucho gozo. Hasta ahí estamos juntos, ¿verdad? Ok, mucho gozo. Pero vamos a decir que el piloto del helicóptero es un hombre muy serio, enojón, que nos regaña. Hay bola de turistas descuidados que no se fijan en las advertencias y salen al mar, que venía una tempestad y que esto y que nos regaña y triste y como, y gemidos de depresión y dolor por tener que rescatarnos. ¿Qué nos da? Decimos, ay, piloto trompudo y enojón. ¿Qué le, pues si fuera su familia estaría gozoso? Y eso no nos va a quitar el gozo, ¿verdad? No nos va a oprimir ni deprimir que él esté serio o enojado, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos este concepto, que Jesús nos salva del castigo eterno, no para Él, sino nada más estamos, ya me ardían los vestidos con las llamas del infierno, y pensamos que okay, Él nos salvó del castigo eterno, pero no sabemos para qué nos salvó. Y Jesús está diciendo, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Nos salvó para plena satisfacción, para saciar nuestra alma. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Entonces nos salvó para sí. Primera Corintios 1:9 dice que somos llamados, y muchas veces decimos, entonces hermanos, pórtense bien, porque si no, Diosito se va a enojar. Y para atrás y para afuera. Y les está diciendo, sí, en versículo 2, 1 Corintios 1, 2, que somos llamados a ser santos. Y entonces dicen, ok, entonces quítate esa sonrisa. Adivinar qué fumaste que estás tan sonriente. Entonces estamos con eso. Y decimos, ay, sí es cierto. Pero ¿sabes qué? Si te salvaran, si te arrebataran del mar, dirías, ay, de lo que me salvaron. Ok, está bien, pero ¿para qué te salvaron? Sí, de lo que te salvaron, de tan grande muerte, pero ¿para qué te salvaron? No nada más para seguir tus ondas. ¿Qué le dice a Jesús? ¿Qué le dice en capítulo 6 de San Juan? Capítulo 5, perdón. Después de sanar al paralítico de Betesda, lo encuentra en el templo y dice, mira, has sido sanado, no peques para que no te venga peor cosa. ¿Qué podría ser peor que ser paralizado 38 años? Es fácil, ¿no sabes sumar? 38 años y un día. Mira, yo te di el poder para caminar, pues camina y no pierdas la capacidad de caminar, no pierdas tu libertad, no pierdas. ¿Y dónde quiso estar el ex paralítico tan pronto que pudo caminar? ¿Dónde quiso estar? En el templo. Fíjate nada más. Entonces, él entendió una cosa, fui sanado para algo, para poder estar junto a Dios. Ok, versículo 9, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados, fuimos salvos a gran precio para poder estar en comunión con Él. Por eso, el que a mí viene, no tendrá hambre jamás. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Eso es el propósito, para estar saciados, para estar llenos y tener esa plenitud. Porque en Él, corporalmente, habita toda la plenitud de la Deidad. Colosenses 2:9. Y en Él somos completos. Ok, bien, vamos a San Juan, otra vez, por favor, capítulo 15. San Juan 15, entonces dice, ok, entonces no puedo tener gozo fingiendo, ni gozo artificial por fumar algo. Ok, entonces, ¿cómo puedo tener gozo? San Juan 15, versículo 8. Jesús aclara una cosa acerca de lo que es realmente ser discípulo. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es una fórmula bien fácil. Amor, comunión, permanecer en eso, no dejar que nada se interponga o te robe la dulzura de esa comunión y la plenitud de ese amor. Y dice, estas cosas, versículo 11, ahí está la clave, estas cosas os he hablado para que mi gozo, ¿gozo de quién? El gozo de Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, nuestra capacidad para tener gozo es limitado. ¿Ok? Tú has estado en alguna fiesta o en algún convivio y todos tenemos, a lo mejor, y si no tienes, pues vente conmigo, yo los tengo, amigos o parientes que te hacen reír de veras, a carcajadas, te quedas privado de risa, cuentan y luego dicen, ya, párale, ya, por favor, ya no puedo respirar. Ok, entonces, y todos hemos estado en eso, que te ríes, que ya te duelen los cachetes, te duele la garganta y todo, que dices, ya, párale. Ok, entonces, nuestra capacidad para el gozo tiene un límite. Pero dice aquí, dice que nuestro gozo sea cumplido, que nuestro gozo llegue a su máximo. Pero dice, y que mi gozo esté en vosotros. ¿Cómo es esto? Ok, vamos a tomar cuenta de eso. Tenemos que tocar fondo con Jesús un poco y dices, no. Si entiendes eso, qué bien. Tocar fondo con Jesús no lo deseo a nadie. Porque Él sí tocó fondo con cada uno de nosotros, pero nadie ha llegado a la profundidad de miseria y dolor y tristeza de su alma que nosotros. ¿Tú alguna vez con la angustia de tu alma has sudado sangre? Eso es sentir la presión. Ok, Isaías 53. Eso es un texto, este es un texto muy conocido, pero no obstante, necesitamos no solo oírlo, sino verlo con nuestros ojos y captar lo que está diciendo. Proverbios 17:10 dice que una reprensión le hace mejor al sabio, al entendido, más que 100 azotes al necio. Y todos nosotros hemos recibido uno que otro azote en la vida, ¿verdad? Y a veces esos azotes son los que más nos hacen entender. Entonces eso nos califica como necios. Pero no te preocupes porque en 1 Corintios 1:26 dice que Dios ha escogido a lo necio de este mundo para avergonzar a lo sabio. O sea, Dios dice, eso no es problema para mí. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces te llama como necio, tú respondes y dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y nace, empieza a nacer en nosotros verdadera sabiduría. Pero Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Entiendes despreciado? ¿Entiendes desechado? ¿Lo has vivido alguna vez? Varón de dolores. ¿Has tenido dolor? ¿Te das cuenta que Dios ha utilizado el dolor en tu vida para producir los mejores frutos? Y para forjarte, para poder imprimir en ti su imagen. Si la cera no se derrite, el rey cuando pone la insignia de su anillo y deja su sello imprimido así, si la cera no se derrite con calor y así derretidos y todo eso, y luego la presión, ¿cómo va a dejar su insignia en ti? ¿Cómo va a dejar una impresión en ti si no hay presión y dolor? Tribulación, en el Nuevo Testamento, cada que tú lees tribulación, un sinónimo con esa palabra es presión, el peso encima, lo que te apachurra. Una pregunta, ¿alguna vez has preguntado vas ahí para tus gorditas o tus picaditas o algo, alguna vez le has preguntado a la bolita de masa cuando está en la prensa y la señora ahí de la taquería está ¡pras! Y así aplastando esa bola de masa, ¿cómo se siente? ¡Ay, alaba a Dios! O sea, ¿alguna vez? Y cuando llevan el maíz y lo echan en un bote con cal y lo ponen a hervir y a remojar y todo para quitarle el pellejo de encima. ¿Y tú alguna vez con las pruebas y tribulaciones que sufres has sentido hasta me están quitando y levantando el pellejo? Sí, pero si eso no se hace, no se puede hacer una tortilla. Entonces, y luego, brum, y luego en el molino, y nunca le dicen al nixtamal cuando lo avientan así en el molino, nunca dicen, ay, ten fe, voy a estar orando por ti. Nunca le dicen eso al nixtamal. Ahí va para adentro y sale ya como masa. Y luego la señora agarra una bola y no dice, ay, mira, te voy a ministrar. No, te voy a discipular. Y no, agarra una bola, la forma, la echa así en la prensa, la aplasta y sobre el comal. Y ahí se va inflando la tortilla sobre el comal y nunca le dicen... Mira, dice en Primera de Pedro que solo si es necesario por un poco de tiempo y pum, y ya, cuando ven que ya se... Mira cuántos de nosotros se nos esponja la panza y no nos voltean, hasta nos dejan así quemarnos en el comal. ¿Y a qué horas? Y ya que está calientita la tortilla, ¿qué le hacen? Sal enrollada y para adentro. Y nadie le pregunta, nadie le pide su opinión, su parecer o su permiso a la tortilla para hacer esto. Pero todo este proceso es lo que convierte el maíz en algo útil para nosotros. Dices, wow, nunca voy a quejarme de las tortillas. Ay, esta tortilla no sirve. Ay, pobrecita, despreciada, desechada. Ok, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado, no nada más, a veces tenemos pues sí tres tentaciones en el desierto y ay, es que Jesús no sabe lo que me pasa a mí, cuántas tentaciones, él tuvo tres y venció, pues sí, pero yo tengo como 100 y no puedo, no, sí, pero pues ¿quién le tentó? Ninguno de nosotros ha resistido hasta la sangre, dice en Hebreos 12:4. Ninguno de nosotros ha resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y nos invita en versículo 3, por eso que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ok, entonces, experimentado en quebranto, ¿te das cuenta? ¿Fue el dolor lo que te trajo a Dios? ¿Fue el dolor lo que te hizo buscar en su palabra una respuesta? ¿Fue el dolor lo que te hizo orar, hincarte, clamar a Dios y encontrar paz que sobrepasa todo entendimiento? Fue el dolor. Entonces, el dolor no es siempre malo. Con dolor, alguien te dio a luz. Y luego que te cortan el ombligo y una nalgada y o te pellizca el pie o algo así que hay y la luz te duele los ojos, el aire es áspero en tu piel y dicen, ay, no dicen, ay pobrecito, vamos a orar por él, dicen, bravo, nació un varón y punto. Es puro y el papá anda regalando puros o bombones si fue una niña y todo eso. Y nadie está diciéndole al niño, sino a la mamá, ay, te dolió mucho. Pero nadie le dice al bebé, te dolió mucho si te apachurró la cabeza y te expulsó así. Luego te agarra una nalgada, te cortan así el ombligo, te lo amarran, te envuelven en tela que es rasposa para tu piel y la luz te arde en los ojos y nomás dicen, ay, mira cómo llora, ay, va a ser buen mexicano. Oh. Y como que escondimos de él el rostro. Y tú alguna vez has sentido eso, ¿verdad? Como que hacen así. Primero te miran sobre el hombro y luego cuando se dan cuenta que tú estás viendo, como que hacen así. Y se voltean y siguen platicando o de repente se desató su zapato. Yo he encontrado gente a veces que voy caminando por la calle y de repente yo vi una señora que se mete en una tabaquería con tal de no hablarme. Y digo, yo sé que no, tú no fumas. O sea, ¿qué es esto? ¿Vas a comprar para la pipa? Okay. Muy bien. Ok, entonces, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces decimos, wow, eso sí es dolor. San Mateo 26, por favor. Y dices, ok, ya no me quejo de lo mío. No se trata de eso, de que mira, si tú crees que tú sufres, ve a Jesús y como que lo tuyo, ¿sabes qué? Sí es cierto. Ok, nada más como que me duele el pie que caminé mucho. Bien, no tengo que quejarme porque sobre ti pasó un carro y tienes 29,000 fracturas. Ok, sí, yo nomás porque, ay, como que torcí el tobillo. No me debo quejar porque lo tuyo es mucho peor. No es eso, sino es poder recibir y tener el gozo del Señor. Porque ves a este varón de dolores, que todos esconden de él el rostro, le dan la espalda, lo rechazan, lo desestiman, lo menosprecian. San Mateo 26. Y dices, oh, esos últimos capítulos de Mateo luego son medios oscuros. Sí, la verdad. Mateo 26, Jesús está en el huerto de Getsemaní. En versículo 38, dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Juan, este mismo Juan que leímos ahí del pan de vida, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Yo no sé qué haría yo si yo viera a Jesús tan triste y tan angustiado en gran manera, como yo a veces me he sentido. ¿Alguna vez te has sentido así, angustiado en gran manera, que nomás estás dando vuelta y vuelta con las manos, mordiéndote los labios de angustia y de tristeza, que te duele el pecho? Imagínate a Jesús así, me parte el corazón. Digo, este hombre no tuvo por qué entristecerse. Este hombre no tuvo por qué nada le apagara o le disminuyera el gozo. No era necesario. ¿Cómo creen? Y ahí está, angustiado y entristecido en gran manera. Entonces Jesús les dice, y Jesús ahí no está de estoico, sino ahí está de muy real y franco y transparente. No está que, sí, estoy triste, pero gracias a Dios, sé que pronto venceré. Al tercer día me levantaré y todos se gozarán conmigo. No me duele, no me duele. No, le dolió. Le dolió, le estaba rompiendo el corazón. Y cuando metieron la lanza y salió agua y con sangre, es seña de que su corazón se reventó. De eso falleció mi papá. Bueno, no por la misma causa, obviamente, pero de lo mismo. Se reventó su corazón. Dice en el Salmo 22, se derrama mi corazón dentro de mí. Así fue. Y Juan dice, el que vio estas cosas da testimonio. Y Jesús, al entregar el Espíritu, ¡prum!, se revienta su corazón. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús no quería estar solo. Tan triste, tan mal se sentía que no, que quería, aún, o sea, quería que Pedro, Juan y Jacobo estuvieran con él. Y qué poca consolación daban si estaban dormidos. Y entonces ahí está, Padre, si es tu voluntad, y por ahí luego arranca Pedro con un ronquido que... Y, qué tan pequeña consolación para Jesús en esto, ¿no? Y solo tuvo que enfrentar esta cosa tan terrible. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces Pedro seguramente dijo, sí, Señor, vamos a estar orando por ti. Y ahí se agacha a decir, sí, Padre, ayuda a Jesús a no tambalear en la fe. Amén. Ay, oye, yo hice la oración de fe, así es que ya me voy a dormir. O sea, qué feo para Jesús. Y dices, y ahí no paró, porque a la cruz y latigado, y dice que una reprensión le hace mejor al hombre entendido que 100 azotes al necio. Y dime que Jesús es un hombre que pues con una reprensión basta. Pero recibió mucho más que 100 azotes, porque cuando le azotaron fueron 39 veces, y multiplica 39 por 9 y tendrás la suma de los azotes. No nada más fue eso, sino con palos le dieron en palacio de Herodes, y los soldados romanos le dieron con los puños y con una caña. Hay un himno viejo que quedamos pasmados. Ante eso, ya no hay palabras para decir, quedamos así, ya, nosotros viendo los azotes de Jesús decimos, sí, ya entendí, pero le dieron a Jesús por necio, por terco, que ni con 100 azotes va a entender, y le azotaron, y no dejaron hasta desfigurarlo más allá de lo humano. Vamos a Hechos capítulo 2, por favor. Y dices, ay, sí, es difícil imaginar a Jesús con los azotes los latigazos así. Es muy difícil imaginarnos a Jesús diciendo, ¡ay, gracias Dios mío! ¡Ay, alabado sea tu nombre! ¡Ay! Y nosotros pensamos que el gozo es solo verbal, que tenemos que estar así sonriendo y aplaudiendo y danzando y todo como hizo David, y pensando que esto es gozo nada más. Pero yo veo un gozo tan profundo que todo lo que hicieron solo pudo tocar la superficie de él. Y el gran pozo de agua viva, de gozo eterno que estaba en él, seguía manando sin perturbarse y sin contaminarse. Hechos 2:25, porque David dice de él, acerca de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Esta oración es lo que decía Jesús, dice David en su salmo, que eso es lo que decía Jesús en el Hades, en el infierno, después de morir y expirar y decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y descender hasta lo más profundo, dice, veo, aún así, él estaba viendo a su Señor delante de mí y a su diestra, por lo cual mi corazón, 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, aún en el Hades, Jesús tenía alegría. Y ¿sabes qué? Todos nosotros hemos tocado fondo. Pero ¿sabes qué? Echa lente al fondo donde tú llegaste, y si te das cuenta, ahí estaba Jesús junto a ti cuando tocaste fondo, y él iba para abajo todavía, y con gozo. Y aún en lo más profundo, en la agonía de su ser, en cuando clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún en medio de eso, y descendió su alma al Hades, tenía gozo y alegría. Esto es increíble. Eso es más allá de nuestro gozo. Por eso dice Juan 15:11, para que nuestro gozo sea cumplido y su gozo esté en nosotros. Y ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos ese gozo que puede ir más allá del fondo y todavía no desvanecer ni distorsionar ese gozo. Necesitamos ese gozo. Vamos, por favor, Lucas capítulo 10. Vamos a echar una carrerita. Si alguna vez has sentido, es que Dios, yo sé que Dios me entiende, yo sé que Dios sabe lo que estoy padeciendo, ha de querer que yo me eduque, porque mira cómo me está apachurrando esto. Sí, pues así como nadie le pide su parecer a la tortilla cuando la aplastan y la echan en el comal. Pero es que va más allá de eso, para que seamos partícipes de su naturaleza. Parte de su naturaleza es el gozo. ¿Y cómo puedes medir o calcular el gozo sin haber perdido algo? Y dice aquí, Lucas 10:17, Jesús envió 70 de sus discípulos de dos en dos. Echaban fuera demonios, sanaban enfermos y hacían muchas cosas, predicaban el reino de Dios. Dice, volvieron los 70 con gozo. ¿Con qué? Con gozo. Vieron cosas que nunca habían podido hacer. Y el día que tú hagas algo que nunca has podido hacer, vas a sentir gozo. ¿No te acuerdas la primera vez cuando pudiste andar en bicicleta sin ayuda? Y tu mamá y papá, ¡bravo! Este es mi hijo. Y todo, y una bulla, porque tú ya puedes andar en bicicleta. Y ya, sí, te caíste luego. Pero pudiste hacerlo y se siente tremendo. Señor, dicen, aún los demonios se nos sujetan en tus nombres. ¡Wow! ¡Wow! Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces no, nada te espante, pero no os regocijéis. Está bien, dice, Jesús no les quiso apagar el gozo, pero quiso aumentar su gozo dándole mejor fundamento. Dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, Porque después, cuando estemos ya en la gran ciudad de Jerusalén, eternamente caminando por las calles de oro junto al mar de cristal, no va a haber demonios que echar fuera, no va a haber escorpiones y todo, no va a haber eso. Entonces, ¿de dónde derivamos gozo? Dice, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y entonces le interesa mucho más, el gozo del Señor tiene que ver mucho más con lo que Él hace por mí que con lo que yo hago por Él. Amén. Tiene mucho más que ver con lo que Él hace por ti que con lo que tú haces por Él. Y a veces yo he ido a conferencias de pastores y misioneros y se paran y dicen, tenemos este proyecto, estamos levantando esto, estamos en evangelismo y empezamos 7,000 misiones y va, y nosotros y va, lo que nosotros hacemos por Él. Y a veces se cansa, se aflige mi corazón. Digo, yo quiero que alguien diga lo que Dios está haciendo por Él. Porque yo quiero ver lo que Dios está haciendo. Porque, pues, ya cuando estás viejo como yo, te das cuenta que lo que hoy reportas como una gran obra de evangelismo, mañana no es nada. Pero lo que Dios hace por ti está bien hecho y permanece. Y eso sí interesa, ¿verdad? Pero seguimos al versículo 21. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo... Él estaba de verlos así y les dice, gócense por eso, regocíjense por eso que sus nombres están escritos. Yo creo que ellos empezaron a registrar ese dato y captar esa verdad, de manera que Jesús, al ver en sus caras que cayó el 20, nosotros vamos al cielo y somos victoriosos, pero esta batalla es de un momento. Y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús se regocija, ¿cuándo? Cuando tú y yo entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Quieres darle gozo? Yo también. Vamos a San Lucas 15. Tres parábolas, rapidito, que Jesús cuenta. Y nosotros no vamos a estudiar las parábolas, nomás saltar de piedra a piedra para atravesar este río. Se regresa el de las 100 ovejas con la que se había perdido, versículo 6, Lucas 15, 6. Al llegar a casa, reúne a sus amigos, los junta, les interrumpe y dice... Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Más gozo. Y este junta a sus amigos y detiene todo y dice, shh, callen, apaguen esto, cierren el otro. Ok, ya, ¿me están oyendo? Jaime se arrepintió. ¡Wow! Y un aplauso. Ok, versículo 9. Y cuando la encuentra, la mujer que perdió una moneda en su casa, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. Y sus vecinas, ¡ay! ¿Cómo esta es tan ruda y falta de entendimiento? Estoy con mi quehacer. Y me interrumpe y me saca de mi casa a la calle y avienta confeti para arriba solo para decirme que encontró una moneda. Sí, para la vecina esa moneda no era muy importante, pero para esta mujer sí. Y dice, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y luego el hijo perdido también. Versículo 24. Él dice, maten el becerro de engorda y todo eso. Versículo 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué es enojarse? Es ponerse enojado, ¿verdad? ¿Qué es reenojarse? Se reenojó. Eso es enojarse mucho. ¿Qué es enchilarse? Es enojarse. ¿Qué es se reenchiló? Ahora sí, está bravo. ¿Qué es regocijarse? Eso es tener un gozo incontenible, que no puedes contenerlo. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 32. Mas era necesario, dice el padre, a su otro hijo que se puso serio, Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Ok, ¿estás dándote cuenta el gozo de Jesús? ¿Cuál es? Estás viendo esto y viendo que aún en el Hades tenía gozo. Vamos a Hebreos capítulo 12. Aquí empezamos en capítulo 1 y llegamos ahora a Hebreos 12. Por tanto, 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos enreda los pies, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo vas a poder hacer esto con paciencia? Puesto los ojos en Jesús. Si tú te clavas en el dolor, si te clavas en el menosprecio, si te clavas en el sinsabor que la vida te sirve diariamente, no tienes los ojos puestos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es el mero mero. Jesús es el que lo sabe, Él lo sabe hacer. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no es un teorista que habla acerca de la fe, es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Qué dice Jesús en el Hades? Dice el Señor, porque está siempre delante de mí, mi Señor. El gozo puesto delante de Jesús. Jesús siempre aquí en la tierra tenía los ojos puestos en su Padre. Y aún en el Hades, aún muerto, tenía los ojos puestos en su Padre. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dicen, y nosotros vamos a llegar al cielo y vamos a decir, no, yo ya tengo mucha doctrina de teología, yo no se lo pregunto porque ya leí mi Biblia. Y vamos a acercarnos, es decir, y ver las heridas en sus manos y las heridas de los espinos y en su espalda las heridas de los latigazos. Y vamos a decir, Señor, ¿te dolió mucho? Qué tonta pregunta, ¿no? Pero lo vamos a decir porque así somos. Alguien anda así, cojeando y así, y todo vendado del pie, y decimos, ¿te lastimaste? Así somos. Decimos lo obvio, ignoramos lo demás, pero Él menospreció el oprobio. Oye, ¿qué te dolió más? ¿Nunca te has caído en público, en un mall o algo así, pero un buen azotón? ¿Nunca te ha pasado eso? ¿O algún otro así? ¿Y qué te duele más, el azotón o la vergüenza? ¿Verdad? Pero y lo mismo, ¿qué te dolió más, la cruz o la vergüenza, el oprobio? Bueno, menospreció el oprobio, la vergüenza, que le sacaban la lengua, que le escupieron, que insinuaban que era hijo ilegítimo y muchas otras cosas más. Que sus amigos dicen, aunque tenga que morir por ti, no te dejaré. Y en una hora lo había dejado, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Él menospreció el oprobio y llevamos su vituperio, y podemos decir sí. Los discípulos, cuando les amenazaron y les golpearon con palos ante el concilio en Jerusalén, salieron gozosos. Hechos capítulo 5, 40 al 42, anótalo, necesitas verte como ellos. Gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, oprobio, vituperio, insultos y humillación por causa del nombre. Nada más porque sanaron un hombre en el nombre de Jesús, porque predicaban salvación y perdón de pecados en el nombre de Jesús. ¡Ah, allá tú con esto! ¡Oh, ay, por eso me caen gordos! Y así, y fueron tenidos por dignos de sufrir eso. Y para ellos fue motivo de gozo. El gozo del Señor. Mi gozo depende de las circunstancias. El gozo de Jesús, nada lo cambia. Y tú y yo necesitamos ese gozo. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. La ciudad de Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios, es una ciudad de gozo. Y si tú ves en cualquier ciudad humana el mejor diseño, mejor arquitectura, no hay crimen, no hay nada de eso, no debe haber ningún problema, pero no es una ciudad de gozo. Y la ciudad es ciudad de gozo. Y aquí no tenemos una ciudad permanente. Necesitas extender tu mano y poner tus ojos en Jesús y extender tu mano para tomar el gozo puesto delante de ti. ¿Quién está delante de ti? Jesús. Y solo hay una cosa más que decir. En aquel momento dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Te di unas oportunidades para experimentar mi gozo en la tierra. Ahora, entra en el gozo de tu Señor. ¿Lo quieres? ¿Quieres tener y recibir ese gozo? Y no necesitas risa santa, y no necesitas importar una bendición del norte o algo así para tener ese gozo, porque si tienes a Jesucristo, estás completo en Él y tienes el gozo de tu Señor, y puedes salir de aquí gozoso, repleto, completo, sin que te falte nada. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tú puedes decir, gracias a Dios por el dolor y los dolores y la afrenta y el oprobio en mi vida. Gracias por los sinsabores que he tenido que vivir y sigo viviendo aún. Porque si Jesús aún en el Hades pudo tener a su Dios delante de Él para tener gozo, yo pongo mis ojos en Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos recibir este gozo. Y no queremos fingir, Señor. Nos damos cuenta que no hay necesidad. Que si estamos tristes, podemos hacer oración. Y tú nos oyes. Y si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tu palabra dice que nos oyes. Y si tú nos oyes, que tenemos lo que te hemos pedido. Y tu palabra dice que si permanecemos en tu amor y tu amor en nosotros y tu palabra mora en abundancia en nosotros, nuestro gozo será cumplido y tu gozo estará en nosotros. Y hemos estudiado tu palabra y la hemos saboreado en nuestra boca, Señor, y ha sido como miel en nuestro paladar. Y nos damos cuenta que no es solo tu palabra que hemos saboreado, sino es nuestro mismo Señor Jesús. Y este Salvador tan suficiente, tan pleno, es dulce. Y su nombre es más dulce que todo nombre. Y saboreamos hoy a Jesús. Y Señor, que este gozo tuyo esté en nosotros, rebosando. Porque Señor, hemos venido a ti para no tener hambre jamás. Y hemos creído en ti para nunca tener sed jamás. Y entramos en esta comunión, Señor, dándonos cuenta que no somos mayores ni mejores que nuestro Señor, quien fue perfeccionado por el sufrimiento. Y nosotros nada menos, para hacernos partícipes no solo de tus padecimientos, sino también de tu gozo, el cual recibimos hoy, conforme a tu palabra. Y Señor, que este gozo indestructible, eterno, un pozo sin fondo, de donde tú sacas agua de vida, Señor, abre esta fuente en nuestro corazón y en nuestra alma, Señor, que rebose este gozo de manera que se cumpla tu palabra, que de nuestro interior corran ríos de agua vida. Y Señor, lo creemos y lo recibimos. Y creemos que el que no dejó a su hijo en el Hades, tampoco en el hoyo, estaremos nosotros entonces para siempre. Y desde aquí donde estamos, tomamos esta agua y se aplaca el ardor con el gozo tuyo. Y lo recibimos, Señor, y lo bebemos y nos saciamos. Gracias te damos, Señor, que no nos dejas con el límite de nuestro gozo, sino nos llevas más allá de lo humano a lo que es tu gozo. Gracias, Señor. Y ahora nos damos cuenta que no es un pozo, es un mar de alegría. Del que se rió de la muerte y de las cadenas y salió vencedor. Riéndose, saliendo de la tumba al amanecer. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el Señor les bendiga a todos. Que tengas gozo esta semana, que tengas esa riqueza que solo Él puede darte y que es en verdad un manantial en ti si tú tienes a Jesús. No te salgas de aquí sin hacer ese trato con Él, sin hacer paz con Él y en verdad saber que este gozo que tengo va a estar conmigo mañana todavía. El Señor te bendiga.
Nadie más que tu Señor satisface el deseo, satisface el deseo de mi ser. Y nada es comparable, y nada es comparable con el acercarme, con el acercarme yo, Señor, a ti. Solo tú y solo tú renuevas mi aliento, y solo tú mis anhelos cumplirás, y solo tú llenas mi corazón de risa, y solo tú a mi clamor responderás. Solo tú renuevas, solo tú renuevas mi aliento, mis anhelos cumplirás. Solo tú mis anhelos cumplirás. Llenas mi corazón, solo tú llenas mi corazón de risa. Solo tú.